Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 6 de diciembre del 2021. Espero hayan tenido un buen fin de semana. Empiezo comentándoles hoy sobre lo que salió anoche en los programas dominicales. Se había generado mucha expectativa respecto de un audio que iba a revelar Cuarto Poder, relacionado con la investigación que publicó el domingo previo sobre las reuniones en la casa de Zarratea, en Breña, a la que el presidente Castillo seguía frecuentando. Pareciera, por la reacción en las redes sociales, incluso de los propios impulsores del proceso de vacancia contra Castillo, que el audio que finalmente difundió Cuarto Poder no trajo nada particularmente incriminado respecto del presidente. No es inocuo, y ahora les voy a explicar por qué, pero digamos que la expectativa que se generó respecto de este, entre comillas, destape, superó largamente lo que se dio a conocer. El audio es una grabación de una llamada entre segundo Alejandro Sánchez Sánchez, el dueño de la casa de Breña, y el productor de Cuarto Poder, Cristian Sotomayor. Básicamente lo que está ocurriendo es que Sánchez le pide a Sotomayor que no saquen en Cuarto Poder el reportaje respecto de las reuniones en su casa. Le dice que está habiendo una reorganización al interior del gobierno, en el entorno inmediato del presidente Castillo, entre otras cosas por la entrada de Carlos Jaico como nuevo secretario de Palacio, y que va a tener como consecuencia todos estos cambios, que el presidente va a terminar accediendo a dar entrevistas a los medios, por lo cual Sánchez le ofrece a Sotomayor que, si paran el reportaje, le va a dar acceso privilegiado a Castillo para que lo puedan entrevistar más adelante. Esto, de un lado, es algo bastante frecuente en el periodismo. Una fuente te pide que no saques algo ahora a cambio de darte más adelante una primicia más relevante. Y es, por tanto, facultad del medio decidir si acepta ese intercambio o no. Cuarto Poder estaba, por supuesto, perfectamente habilitado para sacar el reportaje original sobre la casa de Breña y no acceder, digamos, a los términos que le planteaba Alejandro Sánchez. Ahora, como les digo, este audio no tiene nada específicamente incriminador respecto de Castillo. Por la forma como Cuarto Poder promocionó su edición de ayer, esto era lo que mucha gente estaba esperando, vale decir, un audio que evidenciara la comisión de un delito y que implicara directamente al presidente. Incluso había periodistas diciendo en las redes sociales que, entre comillas, de buena fuente, les habían confirmado que habían tres audios incriminadores y hasta detallaban el contenido de cada uno. Nada de eso se publicó anoche. No significa que no existan esos audios. En la política peruana uno siempre puede esperar que, si acaso existen, sean difundidos en el momento en el que puedan generar mayor impacto, vale decir, poco antes del voto final sobre la vacancia presidencial. Si la oposición sabe que ya tienen los votos para admitir a trámite la vacancia, tendría el incentivo, pues, de aguantar un poco más cualquier otro material que complique al presidente por una cuestión de estrategia política. Pero dada la brecha entre la expectativa que se generó por lo que supuestamente iba a difundir anoche Cuarto Poder y el impacto de lo que finalmente se difundió, el efecto neto me parece que ha sido favorable a Castillo. No se ha librado el presidente del proceso de vacancia y bien podría perderlo, pero de momento le han dado un respiro. Yo les decía, sin embargo, que este audio de ayer no es inocuo, es decir, que sí tiene implicaciones que deben ser investigadas. Para empezar, ¿qué hace este señor Sánchez, dueño de la casa de Breña, negociando con periodistas como si fuera asesor de comunicaciones de Pedro Castillo? Sánchez no es funcionario público ni asesor oficial del presidente, así que lo único que podría estar ofreciendo aquí es hacerle un favor al programa para interceder con Castillo, dada su llegada personal con el presidente. ¿Significa esto que Sánchez está traficando influencias? Pues creo que esto habría que preguntárselo a los penalistas, pero es una buena pregunta. Es claro que Sánchez sí tiene cercanía con Castillo. Lo ha acompañado en viajes oficiales como el que hizo a Estados Unidos sin tener cargo público y, bueno, le presta su casa en Breña, además de haberle dado financiamiento de campaña. En el audio de Cuarto Poder, Sánchez habla como si fuera integrante del gobierno. Le dice a Sotomayor, apóyenos, en plural, estamos saliendo de una gran crisis. Que yo sepa, Sánchez no es tampoco militante del partido de gobierno, es simplemente un empresario chotano que le dio en campaña financiamiento a Pedro Castillo y le sigue dando favores como prestarle esta casa de Breña. Y uno válidamente puede preguntarse, ¿a cambio de qué? Su media hermana, Tania Peralta, una de las personas que iba a reunirse a esta casa de Breña, se adjudicó en octubre una licitación por 100.000 soles con su empresa químico-farmacéutica, según reportó Punto Final. Esto naturalmente se ve sospechoso y debe ser investigado. Según El Comercio, la expareja de Sánchez, Elba Julón, y la empresa que constituyeron ambos, SJ Biomedic, están investigados por lavado de activos. Sánchez ha querido dar a entender que su casa de Breña está separada en pisos independientes y que el presidente Castillo tiene uno para él solo, donde supuestamente va a descansar o a reunirse con sus amigos porque, según dice, no quiere meter tanta gente a Palacio, mientras que su media hermana, Peralta, se juntaba en otro piso con estos personajes que ya fueron destituidos de sus cargos en el sector público, como Elmer García, exfuncionario de salud que mintió sobre su identidad al ser abordado por la prensa al salir de la casa de Breña, o la exfuncionaria de la Superintendencia de Bienes Nacionales, Jacqueline Perales, que también fue removida de su puesto. ¿Por qué fueron removidos si, supuestamente, no tenían nada que ver con el presidente y nunca se cruzaron al interior de ese edificio? Esta explicación de que Castillo solo iba a descansar o a comer platos cajamarquinos que preparaba la madre de Sánchez no termina pues de cuadrar, entre otras razones porque hay un nexo, digamos, entre los pisos del local de Breña, que es el sobrino del presidente Castillo, Fray Vázquez Castillo, quien maneja además una camioneta de propiedad de la empresa Mazavik vinculada a Samir Villaverde. Ayer los dominicales han sacado bastante información sobre este último personaje, vinculado también al exsecretario de Palacio Bruno Pacheco. Es un ex policía degradado, implicado en un asalto a mano armada de un restaurante en Miraflores, acusado de apropiarse de terrenos a la fuerza. El chofer que dio los 20.000 soles a Bruno Pacheco es trabajador de una de sus empresas. En fin, hay varias cosas muy sospechosas respecto de este personaje Villaverde. Al igual que Sánchez, otro personaje que está aparentemente muy cerca del entorno presidencial, conectado, digamos, con los sobrinos del presidente, lo cual es cuestionable en sí por su prontuariado. Y quién sabe además por qué intereses está en ese ámbito. Para no citarles además la ya archiconocida situación de Karelim López, que según una investigación de IDL Reporteros ha estado muy cerca del poder durante sucesivos gobiernos. Desde el segundo mandato de Alan García ha logrado contratos millonarios con el Estado, convirtiéndose incluso en amiga cercana de Karen Roca, la famosa exsecretaria personal de Martín Vizcarra, que sacó audios que lo incriminaron en su relación, digamos, con Richard Swing y otros casos. En fin, todas estas personas, digamos, digamos que tienen antecedentes muy cuestionables y que están dando vueltas alrededor del entorno presidencial, ¿no? Villaverde, Karelim López y así. Entonces, para transmitirles en suma mis impresiones sobre todo esto que les vengo comentando. Respecto del audio de ayer, hay poco relevante que comentar, más allá de la impresión que deja Alejandro Sánchez de que es o que se comporta como una suerte de agente en la sombra del gobierno, y habría que indagar qué está consiguiendo él a cambio de todos los favores que le ha dado y le sigue dando el presidente Castillo, como financiamiento de campaña y poner a disposición su casa para que él pueda hacer ahí lo que quiera. Pero las explicaciones que ha dado Sánchez en el sentido de que Castillo va a una suerte de espacio aislado en la casa de Breña y que no se da cuenta de lo que está ocurriendo en otros lugares del mismo edificio, donde hay aparentemente reuniones que implican a su sobrino, al sobrino del presidente Castillo, y donde podría estar habiendo tráfico de influencias con funcionarios públicos, es pues esta versión que les digo verdaderamente inverosímil. Si ese fuera el caso, el error de inteligencia del Estado de exponer al presidente en un lugar donde pueden estar ocurriendo ahí mismo, digamos, se pueden estar transando asuntos ilícitos, sería pues imperdonable, salvo porque sea el mismo Castillo el que haya querido ponerse en esa situación, quién sabe para qué. Y esto es lo que, más allá de lo que mostró o no mostró el audio de anoche, sigue sin ser explicado. Si el presidente quiere una cena cajamarquina, bien podría ser que se la traigan a Palacio de Gobierno. Pero los vínculos en la sombra que tiene con estos personajes, Alejandro Sánchez, Samir Villaverde, Karelim López, tienen que ser explicados y uno tiene que entender exactamente qué es lo que están obteniendo de estas vinculaciones con el entorno del presidente. Ok, algunas noticias más relacionadas con Castillo. Hoy habría citado a Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Vladimir Cerrón, entre otros, para reunirse con ellos, como ha venido haciendo con otros líderes políticos, previo al voto sobre la admisión a trámite de la moción de vacancia presidencial. Fujimori y López Aliaga han dicho que no van a asistir a la cita. El partido de la primera señaló que, abro comillas, si fuera una invitación sincera y transparente para resolver los problemas del país, seríamos los primeros en asistir, pero no es así, cierro comillas. Y el segundo dijo, por su parte, abro comillas, ¿cómo voy a ir si estoy pidiendo la renuncia o vacancia de una persona que se maneja con la corrupción impunemente? Cierro comillas. También se reuniría Castillo con Mesías Guevara y Edmundo del Águila de Acción Popular, aunque no todos en este último partido los reconocen como representantes válidos. Y también habría una reunión con Roberto Sánchez, quien es actual ministro de Comercio Exterior y Turismo, pero también presidente del partido aliado del gobierno Juntos por el Perú. En los días previos se ha reunido Castillo con, por ejemplo, César Acuña de Alianza para el Progreso y más recientemente con el expresidente Francisco Sagasti en representación del Partido Morado. Sagasti estuvo una hora reunido con Castillo en Palacio de Gobierno y dijo al salir que no le habían ofrecido cargo alguno en el Estado. Paso a otra noticia muy lamentable. El congresista Luis Cordero de Fuerza Popular ha sido denunciado por su pareja por agresión física y acoso, inclusive de haber difundido un video íntimo de ella, según contó en Panorama. La Comisión de Ética del Congreso tendría que ver este caso de inmediato. Veo por otro lado que Avanza País ya oficializó a quien será su candidato para la alcaldía de Lima en las elecciones del próximo año. Se trata del actual alcalde de Miraflores, Luis Molina. Como se recuerda, otro que ha anunciado ya su candidatura para la alcaldía de Lima es el propio Rafael López Aliaga, de Renovación Popular. Para cerrar con el plano local, un comentario cortito sobre la encuesta de Ipsos que publicó ayer El Comercio. Esta pregunta a los encuestados si invertirían en el país confiando en las condiciones brindadas por el gobierno de Pedro Castillo o no invertirían esperando que las condiciones sean más claras. Solo un 21% a nivel nacional responde que invertiría, mientras que un 76% responde que no. Ante la pregunta de si Pedro Castillo está siendo suficiente para promover la inversión privada, 30% dice que sí y 64% dice que no. Respecto del efecto que puede tener una subida de impuestos, 63% cree que reducirá la inversión de las empresas y familias y disminuirá la generación de empleo, mientras que un 28% cree que no afectará la velocidad de la reactivación económica y la generación de empleo. Ok, les comento algunos temas del plano internacional que vale la pena conocer. Inicial es en realidad una buena noticia. El principal epidemiólogo de Estados Unidos, Anthony Fauci, ha declarado que la evidencia que viene apareciendo sobre la severidad de la nueva variante Omicron es auspiciosa y que las vacunas de refuerzo ofrecen buenos niveles de protección. Todavía es temprano para afirmar esto categóricamente, pero Fauci dice que la data preliminar le genera optimismo. Una noticia que más bien me preocupa es que se viene hablando mucho en los últimos días sobre la posibilidad de que Rusia invada a Ucrania a inicios del 2022 con unas 175.000 tropas, según información de inteligencia estadounidense. En Rusia han descartado que tal cosa vaya a ocurrir, aunque ha habido efectivamente una movilización de tropas hacia la frontera. Recordemos que en el 2014 Rusia invadió Crimea, parte del territorio ucraniano, y luego convalidó esa anexión con un referéndum en la zona. Parece que lo que quiere hacer aquí Estados Unidos es adelantarse para que algo así no vuelva a ocurrir. De hecho, mañana Joe Biden y Vladimir Putin, presidentes de Estados Unidos y Rusia respectivamente, hablarán por teléfono para ver si resuelven este tema. Y en Myanmar acaban de sentenciar a 4 años de cárcel a la expresidenta Aung San Suu Kyi, quien fue depuesta por un golpe de estado militar a inicios de febrero de este año. La encontraron culpable de incitar disturbios e incumplir las medidas para contener el COVID-19. Estamos hablando de quien en su momento obtuvo el Premio Nobel de la Paz, pero que, sin embargo, tuvo un gobierno cuestionado por su trato hacia las minorías étnicas de ese país. Fue, no obstante, un gobierno democráticamente elegido, hasta que ella y los principales representantes de su administración fueron removidos a la fuerza por un golpe militar que ha derivado en más de 10.000 detenidos y niveles muy altos de represión contra los ciudadanos que protestan por el golpe. Lo que está queriendo hacer aquí la Junta Militar, aparentemente, es sacar de circulación a las figuras políticas que puedan amenazar su control sobre el poder, entre ellas la propia Aung San Suu Kyi. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.